Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Hoy es 30 de marzo en la liturgia, cuarto domingo de Cuaresma. Reciban saludos de Álvaro Tajadura. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días.
Y de José María Sanz, que les habla para hacerles llegar lo más relevante de la actualidad diocesana. Nos encontramos en plena campaña de preinscripción de matrículas para el próximo curso escolar, cuestión que afecta también a la libre elección de la asignatura de religión católica en los centros escolares. A este tema dedicaremos nuestra portada informativa. Será después de escuchar el comentario litúrgico de este domingo en la voz de Álvaro Tajadura.
Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Así responde Jesús a quienes insisten en señalar y acusar a un ciego de nacimiento como pecador y responsable de su desgracia. Jesús quiere dignificar la vida de un pobre ciego y los fariseos y jefazos del pueblo no hacen más que desprestigiarlo. ¡Qué miserables somos! No dejamos ni siquiera que el bien de Dios llegue a quienes más lo necesitan. Puede que nosotros tengamos también mucho de fariseos, de dedo inquisitorial y acusador. Jesús recobra la vista al ciego y a pesar de que todo el mundo le da la espalda, él sigue yendo en su búsqueda. Sin embargo, los fariseos, nosotros, echamos del templo a los ciegos y a los pobres, les señalamos como pecadores y favorecemos su exclusión. Nos creemos superiores a los demás y nos preguntamos quién son ellos para darnos lecciones a nosotros. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. ¿Cuánto tienen que enseñarnos? Puede que sean ellos los que más cerca de Dios están, quienes se dejen iluminar por aquel que es la verdadera luz, los ciegos que mejor ven. Nosotros puede que seamos los que creemos caminar en la luz cuando en realidad estamos rodeados de tinieblas. Dejemos que los pobres, los desvalidos, los excluidos y los empobrecidos sigan siendo los favoritos de Dios. Y nosotros dejemos nuestra soberbia y empecemos a ser como ellos. Solo así, desde el reconocimiento de nuestra miseria y pecado, podremos reconocer que la debilidad y el pecado son los caminos para que se manifieste en nosotros la gloria de Dios.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hasta el próximo día 4 de abril es posible efectuar todavía en la Comunidad Autónoma de Castilla y León la preinscripción en la asignatura de Religión Católica para el curso escolar 2014-2015. A este respecto, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis elaboraba recientemente el informe anual sobre el número de alumnos que reciben formación religiosa y moral en las escuelas españolas. En la actualidad, 2 de cada 3 alumnos eligen cursar voluntariamente religión católica, en términos porcentuales, un 1,7 menos que el curso pasado. En el informe de la Comisión de los Obispos antes citado se hace referencia a esta disminución, indicando que se debe, entre otros motivos, a las dificultades de tipo social, legislativo y administrativo que se ponen a la enseñanza religiosa. Por otra parte, en el documento se afirma que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que entrará en vigor próximamente, supone un avance en la situación de la enseñanza religiosa escolar en las etapas de educación primaria y secundaria. Sin embargo, su regulación en bachillerato no garantiza la oferta obligatoria de la asignatura. Además, los prelados reiteran la petición de que la enseñanza religiosa como derecho fundamental de los padres y de los alumnos sea una asignatura equiparable a las fundamentales de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos.
Según los datos facilitados por la Delegación Diocesana de Enseñanza, en el curso 2013-2014 cursan la asignatura de religión católica en la capital y provincia de Burgos 31.434 alumnos desde educación infantil a primero de bachillerato. De ellos, 15.814 pertenecen a centros públicos, constituyendo el 60,34% del total de matriculados en los mismos. Este dato se eleva considerablemente en los centros concertados, alcanzando el 98,7%, lo que supone 15.620 alumnos inscritos en enseñanza religiosa. Por lo que afecta a la escuela universitaria del profesorado, es un 44% el total de alumnos que cursan las asignaturas específicas para poder impartir en su día la asignatura de religión católica. Manuela García es la delegada diocesana de enseñanza.
Llega el momento de hacer preparativos y planes para el próximo curso. Estamos ya en el plazo de preinscripción. Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza Religiosa hacemos una llamada a la reflexión, a pensar en elegir la clase de religión para vuestros hijos, ya que esta asignatura aporta contenidos y valores de sentido imprescindibles, tan útiles y necesarios en nuestra sociedad de hoy, y sobre todo para que la formación integral de nuestros niños y jóvenes sea completa. Y también de esta forma se ayuda, se colabora a completar la formación religiosa que niños y jóvenes reciben en el ámbito de la parroquia.
Abordamos ahora otras informaciones, incluyendo la agenda diocesana.
Ayer sábado daba comienzo en su modalidad de preparación intensiva la catequesis de adultos que, no confirmados en su adolescencia o juventud, desean completar ahora el proceso de iniciación cristiana. Se lleva a cabo en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima del barrio de Gamonal. La preparación continuará los sábados 26 de abril y 31 de mayo con sesiones de mañana y tarde. En las catequesis preparatorias se combina la formación con la celebración y la iniciación a la liturgia, contándose con la presencia de sacerdotes, matrimonios y testigos de diversos aspectos de la vida cristiana.
El Centro de Iniciativas de Pastoral de Espiritualidad ofrece en el marco del tiempo de Cuaresma una semana de espiritualidad a la que se ha dado el título de Juntos andemos a compasar nuestros pasos al paso de Jesús. Se va a desarrollar desde mañana lunes 31 de marzo al 4 de abril de 8 a 9 de la tarde. Cada día los temas de reflexión se centrarán sucesivamente en la paciencia, la mirada, la ternura, la entrega y la compasión de Jesús. La experiencia, que concluirá con una celebración comunitaria, tendrá lugar en el Salón del Carmen del Paseo del Empecinado de Burgos.
Y también mañana, día 31, el arciprestazgo de Aranda de Duero comienza su 17ª semana arciprestal. Para esta edición se ha elegido el lema «No nos dejemos robar la esperanza», palabras del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. Un completo y variado programa que culminará el domingo 6 de abril con el Día de la Catequesis. Ofrece charlas coloquio, mesas redondas, encuentro de oración y jornada de convivencia, entre otras actividades. Con la colaboración de diversas personas y entidades, se abordarán temas como el diálogo entre fe y sociedad a través de las edades del hombre, las diversas realidades de necesidad en Aranda, la nueva evangelización y sus retos en nuestra diócesis o la pastoral familiar. Las actividades se desarrollarán en la Casa de Cultura de Aranda de Duero desde este lunes al viernes día 4, excepto el encuentro de oración que se celebrará el jueves día 3 en la Iglesia de los Padres Claretianos de la misma localidad. El día de convivencia arciprestal, señalado para el sábado día 5, tendrá su marco en la sede de la Fundación de las Edades del Hombre y en Peñafiel.
El movimiento Encuentro Matrimonial ofrece el poder participar en la experiencia de un fin de semana, que en este caso se desarrollará desde la tarde del próximo viernes día 4 a la del domingo 6 de abril en el monasterio de San Salvador de Palacios de Benaver. Este fin de semana está pensado especialmente para dar a los matrimonios, incluso a los sacerdotes, religiosas y religiosos, la oportunidad de examinar su vida revisando su relación de pareja o con su respectiva comunidad. Para más información existe el teléfono de contacto 644-55-38-28. Repetimos, 644-55-38-28. Y para inscripciones el correo electrónico burgos@encuentromatrimonial.com.
El coro inglés de St. Albans Schools, bajo la dirección musical de Mick Stout, ofrecerá el próximo viernes 4 de abril un concierto de música sacra. Será en la capilla de Santa Tecla de la Catedral a las 8 de la tarde, siendo la entrada libre.
Los grupos de oración teresiana siguen invitando a compartir lecturas de Santa Teresa que en este curso se fijan en textos de la Santa, como los de relaciones, exclamaciones, cartas o conceptos del amor de Dios. Es una iniciativa de cara a la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de la Santa Abulense, cuyos actos más relevantes tendrán lugar el próximo año 2015. La sesión de lectura se efectuará el viernes 4 de abril de 8 a 9 de la tarde en el Salón del Carmen del Paseo del Empecinado de Burgos.
Organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza Religiosa, el viernes 4 de abril a las 8 de la mañana, más de 200 niños procedentes de distintos colegios de Burgos se desplazarán hasta el Castillo de Javier para encontrarse con el apóstol de las Indias y recorrer con él el camino de Jesús, participando en un Vía Crucis. Los escolares se unirán así a las tradicionales peregrinaciones conocidas como Javieradas.
Ya está aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Les dejamos ahora con el mensaje semanal de nuestro arzobispo. ¡Feliz domingo!
En una ocasión, una persona tan sabia como creyente me decía: en nuestra existencia hay dos clavos de los cuales pende todo, el de la vida en el plano biológico y el de la fe en el plan cristiano. Es verdad, si falla la vida, todo lo demás sobra, y si se pierde la fe, se derrumba todo el edificio espiritual. Por este motivo, pocas cosas pueden merecer más la pena que defender la vida y la fe de las personas. Quizá esto explique por qué todas las culturas han defendido siempre la vida humana y el derecho a la vida y el respeto a la dignidad de la persona, de modo que sean valores que la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos ha propuesto como fundamento para la convivencia. Nuestra cultura presenta un panorama ambivalente sobre la vida. Por un lado, nos regatea esfuerzos y apoyos para combatir las enfermedades y lograr que nuestra vida tenga cada vez más calidad. Gracias a Dios se han logrado avances extraordinarios y estamos a la espera de que pronto podamos vencer algunas enfermedades que todavía se resisten. En medicina prenatal ha habido logros realmente espectaculares, gracias a los cuales hoy son posibles terapias e incluso operaciones intrauterinas en beneficio de los no nacidos. Frente a todo esto, no acaba de dar el paso hacia una situación que orille definitivamente lo que el beato Juan Pablo II calificó como cultura de la muerte. Más aún, algunas élites que se autoproclaman progresistas siguen enarbolando esa cultura como logros y adquisiciones irrenunciables. Las cosas han llegado a tal punto en las sociedades occidentales que se han invertido completamente la pirámide poblacional, con una desproporcionada base de niños y jóvenes frente a una cúspide también desproporcionada de personas mayores. Los demógrafos hablan ya de emergencia biológica, porque estas sociedades están arriesgando no solo su bienestar, sino su misma existencia. No es una exageración. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre en una familia donde no nacen hijos. No solo arriesga la calidad del mañana, cuando necesite, además de medios económicos, cariño y atención amorosa. Arriesga su misma existencia porque llegará un momento en el que nadie podrá tomar el relevo y asegurar el apellido. Por tanto, lo verdaderamente realista y progresista es la transmisión y educación y cuidado de la vida. Por más que suene a tantos, el traer hijos al mundo sigue siendo una aportación absolutamente prioritaria para nuestras sociedades occidentales. Pienso que haríamos bien en repasar la historia de la caída del Imperio Romano y el traspaso de su grandeza a los bárbaros, porque el desprecio y menosprecio por la vida fue una de sus principales causas. Personalmente siempre he sentido vértigo cuando estudio las grandes cristiandades que se asentaron en Oriente y en el norte de África, muchas de las cuales han desaparecido por completo. Puede ocurrir que un día, bien más cercano, sea borrada del mapa del mundo la civilización europea. No se trata de ser alarmistas, pero hay que usar la inteligencia que Dios nos ha dado y salir de la cárcel del egoísmo, cuyo horizonte es el disfrute inmediato. Los gobiernos deben tomar buena nota de lo que ya está sucediendo y poner remedios eficaces en pro de la transmisión y educación de la vida humana. Todo lo que sea favorecer la maternidad, desde los horarios laborales adecuados para la conservación del puesto de trabajo, pasando por ayudas a los niños en edad escolar, el transporte, mayores desgravaciones fiscales, ayudas para la vivienda y un largo etcétera, es tener visión de futuro y apostar por el mañana. La jornada por la vida que los católicos de España hemos celebrado el pasado 25 de marzo viene a recordarnos todo esto y a estimularnos en la aplicación de medidas eficaces en pro de la vida humana.